De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el SIMA. Estamos celebrando 20 años, el 20 aniversario, bueno, pues de este salón, de este mercado inmobiliario que hoy nos ha traído no solamente muchas ventas, mucho negocio, también estamos con la secuela de la noticia del día, de la semana, del mes, probablemente del año, ¿no?
Es que hemos estrenado presidente del gobierno hoy.
Exactamente. Pedro Sánchez se ha convertido en el séptimo presidente de la democracia después de triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El presidente saliente ha dicho que ha sido un honor ser presidente del gobierno y dejar una España mejor que la que encontró. Lo que queremos ahora es analizar la personalidad de Pedro Sánchez, pero antes de nada, yo quiero saludar a Purificación Causapié. Purificación, ya saben ustedes, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, creo que ya la tenemos al teléfono. Puri, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Purificación, la doy la enhorabuena, ¿no?
Bueno, por supuesto, creo que es enhorabuena para este país, para todos los madrileños y para todos los españoles y las españolas, sin duda. La verdad es que es un gran día.
Purificación, hablaba con Margarita Robles en el inicio del programa y nos decía que todavía estaban asimilando la noticia. Me gustaría saber en Madrid, concretamente en el ayuntamiento, ¿usted han podido asimilarla ya?
Bueno, estamos asimilándola. La verdad es que creo que ha sido una semana muy intensa. Y bueno, también era una noticia que esperábamos con ansiedad, ¿no? En el sentido de que creo que después de haber visto lo que ha pasado con la corrupción del Partido Popular, pues sin duda es una noticia que era una necesidad que tenía este país de dignificar la política, de tener un gobierno que sea un gobierno limpio, que sea un gobierno sin sospechas y que pueda trabajar de verdad, dando y trasladando una imagen de este país también al exterior, de estabilidad, de tranquilidad y sobre todo de limpieza.
Purificación, ¿qué le diría a la gente, al ciudadano de a pie, que se ha quedado sorprendido en mitad de una legislatura de este cambio de gobierno y de siglas políticas? ¿Qué les diría a los ciudadanos?
Pues mira, yo creo que sobre todo hoy, sin duda para los socialistas, es un día de alegría por lo que ha pasado, pero yo también creo que es un día de una enorme responsabilidad y yo no tengo ninguna duda de que hoy, sobre todo, Pedro Sánchez siente la enorme responsabilidad de mejorar en este tiempo este país, de trasladar, de hacer de la política algo digno, limpio, pero además de producir aquellos cambios que son tan necesarios. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que los ciudadanos, sobre todo, tienen que tener la seguridad que tienen un gobierno que se va a ocupar de sus necesidades más inmediatas y que tienen un gobierno y un presidente que va a trabajar sobre todo con mucha responsabilidad.
Ajá. Purificación, vamos a analizar la figura de Pedro Sánchez en unos minutos con la ayuda de un experto en liderazgo como es Euprepio Padula, al que ya saludo. Euprepio, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Qué tal?
Pero yo quiero que Purificación nos diga desde dentro del PSOE qué imagen es la que les ha trasladado Pedro Sánchez. ¿Cómo es Pedro Sánchez en las distancias cortas? Purificación.
Bueno, yo le conozco hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, a Pedro Sánchez, desde que era concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, creo que es una persona que, sobre todo, es una persona que trabaja mucho, que ha trabajado mucho y que además ha demostrado una cosa muy importante y es mucha valentía para afrontar los problemas y las situaciones a veces muy difíciles. Y creo que eso es una muestra muy importante de liderazgo. Este país necesita líderes que se atrevan a cambiar las cosas y a mejorar las cosas, y en ese sentido creo que eso es una característica muy importante, ¿no?, de Pedro Sánchez. Además, creo que es una persona que eso, que trabaja mucho y con enorme responsabilidad. Para mí también es un valor fundamental.
Purificación, sé que tiene un acto ahora, ¿no?, en Madrid, sí. para no variar, porque sé que siempre a Purificación Causapié le gusta estar en la ciudad y con los ciudadanos. ¿Hacia dónde va a estas
pues
horas
mira,
de la tarde?
En este momento realmente estoy en Tenerife y entro ahora en un acto donde se está trabajando y se está hablando de las políticas dirigidas a conseguir la igualdad. La igualdad básicamente entre personas LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Bueno, creo que es un reto muy importante y en este momento estaba con este compromiso y la verdad es que por eso pues me vine hasta Tenerife, donde te diría además, Nieves, que se está estupendamente esta tarde con un tiempo excelente.
Y ya de paso, si puede aprovechar a tomar un poquito el sol, no le vendrá mal, Purificación.
Pues intentaré descansar, aprovechar un poco mañana. Pero bueno, hoy tenemos mucho trabajo hasta por la noche.
Mucho trabajo, ¿no?, por delante. Pues Purificación, muchas gracias por hacer ese alto en esta jornada que está viviendo en Tenerife y atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, como siempre. Y un abrazo.
Hasta pronto. Son las 6:11. Estamos en el SIMA. Enseguida vamos a hablar de este lugar donde nos encontramos, pero ya que estamos hablando de liderazgo, quisiera rematar el tema de Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez, Euprepio, ¿de quién estamos hablando? Vamos a descubrir al nuevo presidente, al séptimo presidente de la democracia.
Pues vamos a desgranar su perfil, que además ha sido, de los últimos años, Nieves, uno de los personajes políticos a los cuales he dedicado más mi pluma para hablar de liderazgo, porque justamente ha sido uno de los líderes que más ha sorprendido, entre otras cosas porque lo han llamado en muchas ocasiones ya el renacido. ¿Os acordáis perfectamente
claro.
de cómo el Pedro Sánchez en las elecciones, en sus primeras elecciones generales, en diciembre del 2015, salió evidentemente con un resultado no especialmente bueno? Y, sin embargo, se presentó a una investidura, ¿os acordáis?, con Ciudadanos. Esto demuestra la primera característica fundamental, que es la valentía, que antes lo comentaba Purificación Causapié. La valentía es una de las características base de Pedro Sánchez, que se une además a una resiliencia extraordinaria. Sabéis todos los oyentes que la resiliencia es la capacidad de levantarse después de una derrota, después de un fracaso. Pues Pedro Sánchez se ha levantado ya desde un punto de vista de liderazgo en muchas ocasiones. Primero, él tuvo no solo desde un punto de vista interno en esas elecciones, no fue muy ayudado por parte de su partido. Os acordáis perfectamente su lucha un poquito silenciosa con los otros varones. Pero el momento más trágico, digamos así, de la carrera de Pedro Sánchez fue cuando fue destronado de secretario general el 1 de octubre de 2016. Todo el mundo le daba muerto políticamente. Sin embargo, él tuvo de nuevo la valentía de dejar el escaño y de ponerse de forma silenciosa a hacer su propia, entre comillas, batalla política para unas primarias que llegarían en junio y que él ganó contra todo pronóstico. Esto que demuestra, uno, valentía de nuevo, resiliencia, capacidad de resistencia. Luego tiene otra cosa que evidentemente es fundamental para un buen político. Tiene un buen discurso político, una buena comunicación. Pero claro, no podemos hablar solo de las cosas buenas, ¿no?
Claro,
porque si no dirá que es un santo.
Exactamente, pues no. Vayamos a los defectos.
Exactamente.
Entonces.
Bueno, también los defectos yo creo que son evidentes. Lo que tiene bueno Pedro Sánchez es que se ve venir en lo bueno y en lo malo. Bueno, en lo malo, evidentemente, él ha demostrado que su resistencia, su ambición, también a veces le ha llevado a tener muchísimas críticas justamente por tener las críticas de los que han dicho que podría llegar a cualquier costa de forma maquiavélica al poder. Bueno, yo tampoco le veo especialmente maquiavélico, pero ambicioso sí. Y tiene las cosas muy claras. Y este ser tan testarudo a veces hace que pierde un poco esa flexibilidad que el buen político tiene que tener. A pesar de todo, está aprendiendo, ¿eh? Porque si algo podemos decir de Pedro Sánchez, desde cuando le conocemos ya como político de primer nivel, es que ha mejorado considerablemente. Porque estos
ya días... le ves la cara de presidente, porque hablaba Fernando Onega, dice la cara de presidente se pone rápido, o sea, dice, en cuanto sabes los problemas que tienes, a los que tienes que enfrentarte, se te pone cara de presidente.
La cara de presidente se le nota muy rápido, lo que no se le ha quitado la cara de hastío hacia el ex ya presidente del gobierno, porque muchas veces se
la
han
cara
dicho,
de hastío, has
de
dicho.
Hastío, sí. Ajá. Nunca han tenido química. Mira, durante la crisis catalana, en la cual yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado una entidad de político de Estado, porque ha sido siempre leal al presidente del gobierno, todo el mundo decía que ya los desacuerdos, la falta de química se había superado. Hombre, no es verdad. Pedro Sánchez y Mariano Rajoy dividieron sus caminos desde cuando, en un debate televisado que todo el público acordará perfectamente, Pedro Sánchez llamó a Mariano Rajoy indecente y Mariano Rajoy llamó a Pedro Sánchez ruin e impresentable. Desde ese momento, sus vidas personales, carrera profesional, realmente se han dividido a nivel emocional. Nunca más se han vuelto a encontrar. Y le hemos visto clarísimamente que el enfado mayor que ha tenido Rajoy estos días ha sido justamente porque llegaba a la presidencia del gobierno y además por medio de una moción de censura, alguien que a él no le gusta ni un pelo, ni un pelo. ¿Y qué le vamos a hacer? La política es así, pero que se le haya puesto la cara de presidente, pero vamos, de presidente ya tiene hasta el trono.
Vamos a escucharle qué planes tiene para su nuevo gobierno. Ahí está.
La estabilidad institucional y regeneración democrática, el primero. La estabilidad macroeconómica y presupuestaria, el segundo. La estabilidad social, laboral y medioambiental, el tercero. Y la estabilidad territorial como cuarto eje de ese programa de estabilidad.
Ahí ya empieza a decirnos por dónde va a ir su camino, pero también ha dicho algunas medidas. Lo tenemos nosotros, lo hemos reflejado en un corte en el número 9, pero habla de sanidad pública, de becas de estudio, de... Bueno, escúchenle.
Garantizar la independencia de la Corporación de Radio y Televisión Española. Por restituir la universalidad de la sanidad pública quebrada por la mayoría absoluta en el pasado mandato del señor Rajoy. Por acabar con los aspectos más regresivos de la ley Mordaza o por garantizar que las becas sean un derecho para los estudiantes con menos recursos o por derogar el impuesto al sol que muchísimos colectivos y familias también están pidiendo.
¿Qué le parece a Euprepio? ¿Por dónde va a ir Pedro Sánchez? ¿Se va a notar una diferencia del cambio de personalidad de Rajoy a la personalidad de Sánchez?
Muchísimo.
Además, ¿Se va a notar en el gobierno?
Mucho, 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 mucho. Y además tengo muy claro que Pedro Sánchez justamente va a marcar una línea. Él, sabéis que había hecho ayer, hizo una mención clarísima al gobierno de Zapatero, que toda la bancada del PP casi se pone las manos en el pelo, ¿no?, en la cabeza. Justamente porque de Zapatero todos sabemos que la gente se acuerda, bueno, especialmente la gente de centro-derecha, se acuerda de la parte mala de la crisis económica, etcétera. Sin embargo, yo creo que el guiño de Pedro Sánchez a Zapatero viene por la parte social, por la parte progresista. Yo creo que donde va a intentar gobernar y si es necesario legislar con decreto, Pedro Sánchez va a ser especialmente en las cuestiones sociales. Va a intentar tumbar de una forma importante o por lo menos cambiar de forma radical la llamada ley Mordaza. Va a intervenir muchísimo en el tema de la educación, de los estudios, de las becas. Va a intentar tumbar o cambiar la ley laboral. Quiero decir, va a tocar todos los aspectos laborales, educación, cultura, libertad de expresión, todos los aspectos más sociales. Todos los aspectos más sociales. Por lo menos esta es mi impresión y es además lo que permitiría a Pedro Sánchez volver a ese socialismo que conocimos con Zapatero, que en el mundo fue conocido como quien más reforma desde el punto de vista social ha hecho en los últimos años. Y creo que va a ir por ahí. Esta es una impresión mía, no solo por las palabras que le escuché ayer, también porque creo que lo que podría tener para él más efectos buenos para las siguientes elecciones generales, municipales y autonómicas.
Y nos preguntamos, oye, ¿y Europa? ¿Qué va a pasar con Europa? Su relación, la relación de España con Europa, nos lo contó también ayer en su discurso.
Va a ser un gobierno que va a cumplir con los compromisos europeos, que va a ser un gobierno que va a cumplir con los objetivos de déficit público, con el programa de estabilidad y, por supuesto, va a cumplir los presupuestos generales del Estado. ¿Pero sabe por qué? Porque, a diferencia de usted, yo sí respeto los acuerdos y las aprobaciones que se hacen en esta Cámara.
Y hemos empezado a tener las primeras reacciones hoy de dirigentes europeos que ya le han felicitado. Y también algunos han elogiado a la figura de Mariano Rajoy, el presidente saliente.
Bueno, yo creo que como no puede ser de otra forma, la primera cosa que hay que mirar cuando cambia un gobierno es la bolsa y la prima de riesgo. Y hoy la prima de riesgo ha bajado de forma considerable, la bolsa ha subido de forma muy considerable. Por lo tanto, primera noticia positiva. ¿Cómo se ve en Europa? Mariano Rajoy en Europa ha sido muy estimado y respetado. Empezamos por ahí. Por lo tanto, sin ninguna duda, a nivel europeo, Mariano Rajoy se va por la puerta grande. Porque a empezar por la señora Merkel ha sido apreciado por todos los grandes líderes europeos. Y por otro lado, no me extraña, porque Mariano Rajoy creo que ha hecho un papel, especialmente en lo económico, muy positivo para España en los últimos años. En cambio, en relación a Pedro Sánchez, a fin y al cabo, Europa, y lo ha demostrado en las últimas semanas, es muy egoísta. Porque mira mucho a las élites financieras y económicas, perdonadme por decirlo, pero es así. Es decir, que vela mucho por los intereses económicos. Y por lo tanto, lo importante para Europa es que no haya inestabilidad económica. Y yo creo personalmente, por lo menos a corto plazo, y lo veremos muy rápidamente, y espero que las medidas que tome Pedro Sánchez no sean de gran ruptura con lo que ha hecho antes el Partido Popular. Y especialmente que los presupuestos generales del Estado, que están ahí bailando hasta el día 19-20, que cuando debería aprobarlos el Senado, evidentemente será una prueba del 9, una prueba importantísima, porque yo espero que el Partido Popular no tenga la tentación en el Senado de enmendar, enfangar unos presupuestos que ya están listos para aprobación en el Senado. Uh-huh. Y eso va a ser un momento importante. Si en esas fechas los presupuestos generales no se aprueban, entonces veremos qué dice Europa.
Muy bien, Euprepio, te hemos pedido que vinieras para analizar a Pedro Sánchez, su figura. Te agradezco mucho. Como experto en liderazgo, estoy segura que ya le ves a él, ¿no? Ya le ves la cara, antes lo decíamos, ¿no?
Se la veo. Y ha sido, como he dicho yo, una moción de tortura más que de censura para Mariano Rajoy, y para Pedro Sánchez ha sido una moción de censura accidental, que ni él se imaginaba que iba a poner hace solo una semana. Accidental, pero que le ha salido bien. La política también es esto, gestionar muy bien el momento y salir con la victoria en las manos.
Euprepio Padula, gracias por estar esta tarde aquí en el SIMA, y vamos a hablar precisamente con el director de promoción inmobiliaria de ACR. Estamos hablando de esta compañía con más de 45 años de historia. Nos encontramos en su stand, pero hablamos después de esta pausa.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde, acompañamos al Fuenlabrada en su lucha por la categoría de plata. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Villarreal B. Pero además, despedimos la Liga en segunda con los partidos Nastic Rayo y, buscando la salvación del conjunto alfarero, Alcorcón Reus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Cuando escuchas por primera vez,
tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez,
te quiero.
O como tu primer,
es un niño.
O un,
si quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacía Madrid. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Estamos en el mayor escaparate del mercado inmobiliario, ya 20 años del SIMA, y yo tengo que dar las gracias a David Botín por abrirnos las puertas de esto que parece casi una casa. Y él, además, en este momento es el director de promoción inmobiliaria de ACR Grupo. Así que, bienvenido. Estoy en su casa, pero le doy la bienvenida al programa.
Muchas gracias. Las gracias las tenemos que dar a vosotros, la verdad, porque creo que la noticia no está hoy aquí. Parece que está en otro lado y me imagino que habrá sido un gran esfuerzo para vosotros desplazaros aquí.
Hemos sentido muy bien, ¿eh, David? Sí, 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 rodeados.
Me imagino que el acceso a la información y demás pues habrá sido un poquito más complicado.
Un poquitín más, es verdad. No sé si a ustedes les ha afectado este cambio de gobierno. ¿Les toca en algo?
Bueno, pues esa es la pregunta que nos han hecho hoy mucha gente y que yo esperaba aquí también, ¿no? Y la verdad es que de momento no lo podemos saber, ¿no?
Es pronto, ¿no?, para saberlo.
Yo creo que es pronto para saberlo. Lo que está claro es que la incertidumbre económica siempre... hace que la compra de la vivienda es una compra a largo plazo, como sabéis, y depende mucho de las expectativas que uno tenga de tener trabajo, de mantenerlo e incluso de mejorar salarialmente, ¿no? Por lo tanto, cualquier cambio en la economía, en la expectativa económica, es muy malo para nosotros, ¿no?, para nuestros clientes, ¿no? Quizás como referente tenemos el 1 de octubre, ¿no?, lo que pasó en Cataluña, donde efectivamente todo lo que ocurrió allí a nivel político pues tuvo sus consecuencias inmobiliarias.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y ese quizás sería un poquito la peor referencia, ¿no? En el lado contrario, vemos a la economía muy firme, vemos la demanda, bueno, lo estáis viendo aquí vosotros, ¿no?
Lleno.
Nos
todo.
Gustaría, David, que nos dijera, hemos visto muchísimo movimiento.
Sí, a mí me ha sorprendido, la verdad es que está siendo un día muy divertido porque hemos combinado aquí pues vosotros con vuestros invitados, los clientes con nuestros vendedores, nuestros socios que han venido a visitarnos también, pero no ha dejado de sentarse gente en la mesa, ¿no? O sea, clientes en la mesa. Yo les he preguntado a las vendedoras si tenían feedback, ¿no?, sobre precisamente lo que estaba pasando a nivel político, y la verdad es que no. Aparentemente el interés se sigue manteniendo y yo creo que espero que la fortaleza de la economía y de este tren en marcha en estos momentos del sector inmobiliario en una fase de crecimiento pues nos ayude a capear el temporal político, ¿no?
David, yo quiero que me cuente, ACR Grupo llevan 45 años, es que estamos hablando de casi la vida de una persona. Bueno, ahora la verdad afortunadamente vivimos mucho más, pero media vida de una persona. Ustedes han operado y siguen operando en áreas de construcción, rehabilitación, promoción inmobiliaria. Están presentes además en diferentes comunidades. Cuéntenos qué es lo, en qué momento estamos ahora mismo en el terreno inmobiliario. ¿Es el mejor después de la crisis?
Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, llevamos muchos años en el sector. La verdad es que oyendo al tertuliano anterior, me reconozco un poquito en Pedro Sánchez, ¿no? O sea, parece que nosotros también somos los resilientes del sector.
Claro, que han sabido reconstruirse.
No renacidos, porque nunca llegamos a morir, pero sí los resilientes del sector, porque llevamos 45 años trabajando, hemos pasado varias crisis. La última, desde luego, ha sido muy profunda y aquí seguimos trabajando. Y lo que nos ha servido la crisis, sin duda alguna, es para, digamos, para mejorar como compañía y también para crecer. Hemos aprovechado quizás la debilidad de la competencia, la debilidad de los demás, para crecer en mercados donde no estábamos presentes. Nosotros somos una empresa de origen navarro, que teníamos actividad en País Vasco, en Navarra, en Aragón, es decir, una actividad extendida por Mancha de Aceite, y aprovechamos la crisis para cambiar por completo nuestro posicionamiento geográfico. Venir a Madrid, que es un mercado claramente el primer mercado de España, ir a Barcelona, en estos momentos estamos también en Sevilla. Por lo tanto, la crisis nos ha servido, yo creo, que para esas dos cosas, ¿no? Para ganar un posicionamiento nacional y para mejorar, sin duda, como compañía. Hoy tenemos una compañía, digamos, estupenda, con mucho talento.
Mucha gente, ¿no?, además, en plantilla.
Bueno, en el grupo somos más de 300 personas, efectivamente. Debemos estar cercanos a los 350. En la parte inmobiliaria somos 40. Pero además de muchos, yo creo que tenemos buena gente y gente con mucho talento y gente, sobre todo, muy comprometida con el proyecto.
Ajá. Sé que tienen ustedes una filosofía de trabajo. No sé si nos la puede trasladar, pero sé que están siempre pensando en el cliente. No sé si esto del cliente siempre tiene la razón, forma parte de esa filosofía. Y luego, además, muy marcados por el tema energético. Parece ser, ¿no? Cuénteme.
Bueno, la verdad es que esta compañía, a pesar de tener un tamaño, digamos, mediano, siempre ha tenido, pues quizás por el presidente, ¿no?, que tiene un marcado componente muy emprendedor, siempre ha tenido un gran compromiso con la innovación, ¿no?, a pesar de que los recursos que podemos dedicar a ello, pues son pequeñitas, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Es decir, hoy en nuestras promociones estamos preocupados, lógicamente, y como todos, no somos los únicos, lógicamente, quien no tenga al cliente en el medio, no podrá trabajar, ¿no? O sea, que yo creo que es una preocupación global, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que lo tenemos en medio, trabajamos para él y procuramos, sin duda alguna, hacer las cosas, es decir, atender lo que la demanda quiere, ¿no? También te voy a decir que no es fácil, ¿no? Este es un sector complicado, es un sector que se mueve entre la industria y la artesanía, ¿no?, lo cual el cliente a veces no comprende. Cuando compra una vivienda no está comprando un iPhone, no está comprando un coche.
Claro, claro, claro.
Y vivimos unos tiempos también que yo esto lo estoy diciendo ahora mismo en algún foro y a veces no suena bien, ¿no?, pero vivimos unos tiempos en el que la exigencia del cliente y lo que avanza la tecnología muchas veces está reñido con algunos procesos que todavía son muy artesanales, como el nuestro, ¿no? Por lo tanto, hay una horquilla que se va ampliando a veces, ¿no?, entre la expectativa que tiene un cliente a la hora de comprar una vivienda y no lo que recibe, porque procuramos hacer, como digo, el mejor producto posible, ¿no? Pero también hay que comprender que este es un proceso todavía muy artesanal, ¿eh?, y que eso es uno de los grandes retos, ¿no?, que tenemos por delante, que es realmente llegar a colmar las exigencias de clientes cada día más exigentes en un mercado que progresa mucho y que la industrialización avanza rápidamente en todos los sectores, ¿no?
David, si tuviéramos que decir a nuestros oyentes cuál es la mejor casa para nosotros, ¿cuál sería? ¿Cuál es la casa ideal? Usted, tengo aquí datos de, en fin, no sé, me ha parecido que es enorme. Usted, proyectos residenciales, creo que más de 8.000 viviendas, desarrollos, urbanización de suelo para más de 52.000 inmuebles, usted los tiene bajo sus espaldas. Bueno, pero ¿cuál es la casa ideal, David?
efectivamente. He hecho
la que uno puede pagar eso de entrada. esto primer requisito.
Yo diría que la mejor casa es la que uno no puede pagar.
La que no, la que no.
La que no puede pagar, ¿no? La que aspira pero que no puede pagar, ¿no? Desde luego mi mejor casa está en mis sueños, ¿no? Y probablemente no la pueda pagar, ¿no? Es muy difícil contestar a esa pregunta. Efectivamente, yo he hecho muchas viviendas. Llevo demasiados años trabajando en esto. La verdad es que llevo muchas viviendas en mis espaldas. Pero, no sé, cada cliente tiene su idealiza su casa y tiene su mejor casa en su cabeza, ¿no? Al final, yo creo que los grandes drivers de compra de una vivienda siguen siendo los mismos. Este es un sector que es muy inmobilista, es inmobiliario y, por lo tanto, está muy pegado al terreno y, por lo tanto, la mejor casa para cada uno es distinta. Para empezar, cada uno tiene su ubicación preferida y eso es lo que tira de la compra de cada uno. Es decir, yo siempre digo lo mismo, puedes tener el mejor producto del mundo, pero en un sitio que está mal ubicado y eso no funciona, ¿no? Dos edificios en el mismo sitio, con características muy distintas, uno con unas calidades estupendas y una con unas calidades nefastas, siempre comprarás el noveno en lugar del primero, ¿no? Es decir, los grandes drivers siguen siendo los mismos, que es ubicación, ubicación y ubicación.
¿Por qué el primero está tan mal visto siempre?
Antes estaba bien visto.
Siempre
era
es más barato. Si,
Antiguamente el primero era el principal, no había ascensores y por lo tanto la mejor vivienda era la del primero, tenía además más altura y era el principal.
Incluso
era la que
algunos vivían, tenían terraza, ¿no?
Sí, era la que vivían los propietarios normalmente de todo el inmueble que alquilaban el resto, ¿no? Y en los áticos siempre hemos visto que vivían los porteros de la finca.
Pues ahora es al revés, ¿no?
Ahora, claro, por eso digo que la tecnología y la innovación cambian muchas cosas. El ascensor, por ejemplo, ha cambiado esa percepción, ¿no? Hoy nos peleamos todos por estar en lo más alto, por estar en el ático, por tener vistas y por tener una terraza y sin embargo el principal, el primero no lo quiere nadie porque tiene debajo pues una discoteca o un bar.
Claro, esta ahí, es la segunda parte, ahí, ¿no? Pero así como a grandes rasgos, el que esté bien comunicado, fundamental. O sea, que tenga metro, que tenga, hablando de Madrid, pues eso, metro, autobús, buena comunicación, un tren. Esto es requisito imprescindible.
Sí, yo te voy a contestar. Para mí la mejor casa, aparte de efectivamente que cumpla todos esos requisitos, que se adapte a tus necesidades de tamaño, de ubicación, etcétera. Yo insisto mucho en una cosa y que es y la que estamos trabajando poco, que es la flexibilidad. Es decir, hemos visto cómo, por ejemplo, en la automoción, en los coches, ha triunfado el coche flexible. Todos tenemos un coche que lo convertimos en furgoneta para trasladar, yo qué sé, para llevar las tablas de los niños de surf o para cuando necesitas llevar gente, la haces de 5 o incluso de 7 plazas y solo dándole un botón y en apenas 10 segundos. Yo apuesto porque tenemos que mejorar en la flexibilidad de nuestras casas, es decir, hacer casas que sean capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de una familia. Hoy creo que nuestras circunstancias en general cambian mucho. Nos casamos, tenemos hijos, nos separamos, nos volvemos a casar y volvemos a juntar más hijos. No lo sé. Quiero decir que la vida de hoy en día es una vida que es una pequeña
cambiante,
montaña rusa.
Cambiante, sí, sí, sí. Sí.
Y creo que si consiguiéramos hacer viviendas flexibles, es decir, si el día de Navidad yo puedo mover un tabique dándole un botón y tener 30 personas en casa comiendo, pues sería fantástico y al día siguiente lo cierro, ¿no? Y como esto es un ejemplo tonto, pero si consiguiéramos hacer viviendas flexibles, y en esto estamos trabajando poco, yo insisto mucho a nuestra gente de innovación, pero no sé si me toman como una especie de loco de la compañía, ¿no? Pero digo,
pues me parece que tiene toda la razón. Y estuve en casa de un arquitecto donde las puertas eran muy grandes y se abren dependiendo del número de la gente. Y entonces se van haciendo espacios más grandes, claro. O sea, es así, sí. Es lo que usted está diciendo.
Puedes aislar a tus hijos y que tengan su propio piso.
Claro.
Y no verles ni
moviendo,
la cara.
Mueves
y que no entren.
Nosotros trabajamos hace 4 o 5 años en un proyecto muy bonito que le llamamos Acorde, de acordeón, en el que la filosofía, el punto de partida era muy bonito, era decir, y ese fue un empeño además de nuestro presidente. Realmente, analizando socialmente España, nos damos cuenta que había muchas, nuestros padres, que vivían en casas muy grandes, de 200, 300 metros, bien ubicadas, y al final las tenían prácticamente cerradas, utilizaban solo parte de su casa, pero calefactan toda la vivienda, es decir, tienen unos gastos de comunidad extremadamente elevados. Decíamos, qué pena no poder hacer las viviendas flexibles para poder ir desagregando o agregando trozos de tu casa que le pueda dar al
vecino. Dependiendo de la necesidad, claro.
Dependiendo de la necesidad. Y trabajamos en un proyecto muy bonito. Bueno, yo creo que condenado a morir por las dificultades que tiene, porque era flexibilidad externa, no flexibilidad interna, que era lo que me estaba refiriendo ahora, ¿no? Es decir, por lo tanto, tus posibilidades de crecer o decrecer estaban en función de la evolución, no de tu vida, sino de la vida de los demás, ¿no? Pero bueno, fue un ejercicio, la verdad es que muy divertido, como digo, yo creo que estaba quizás condenado a fracaso desde el inicio, pero fue muy divertido, pero realmente analizado desde el origen, pues tenía mucho sentido.
David, estamos en su casa, estamos aquí en el pabellón 10, yo le agradezco mucho que nos haya traído, y fíjese, tiene enfrente a un tenor.
Señor es tenor.
Le presento a José González Cuevas. José González Cuevas ha venido de Argentina a España hace ya muchísimos años, y ya casi eres más español que argentino, ¿no?
Bueno, todavía no, pero hace 9 años que estoy aquí.
Hace 9 años. Vale. José, a mí me gustaría, no sé si podemos cantar ese vincheró, ese Nessun Dorma, aquí.
Y sin calentar,
nada, sin anestesia, así. Para dedicárselo a todos nuestros amigos que hoy nos han recibido aquí en ACR con las puertas abiertas, quitando tabiques.
Sí. Flexibles, que es como hay que ser.
José, porque sobre todo, ¿qué has encontrado? No sé si vives en piso alquilado o piso en propiedad. Porque, no, te lo digo porque aquí puedes encontrar las dos cosas.
No me digas.
Alquiler y propiedad. En este salón inmobiliario se encuentra de todo. Casa en la playa, José. Casa en Argentina, ya no me atrevo a decir nada, pero en España sí. José, vamos a ponerle un algo,
musical.
Un toque musical, ¿puede
Creo
ser?
Creo que el pianista se nos ha dormido, Nieves.
¡Gianni! No, no. ¡Gianni! ¡Gianpaolo! Yo quisiera que José nos invitara a
Una
la Castafiore,
fácil.
Que estamos, venga a hablar de Paca, de la Castafiore, que nos ha traído a estos artistas tan maravillosos, pero yo sé que es una hora un poco regular para cantar esta, ¿no? Pero para ti y para tu garganta, José, ¿lo intentamos?
Lo intentamos, no hay
Venga,
problema.
Lo intentamos. Gianni, ¿estás preparado? David, esto va por ACR.
Sí. Muchas gracias.
Un regalito musical.
A ver. Ah, que se tiene que
claro,
levantar.
Tiene que claro. ir al micro.
Vale, ahora sí, viene José va, otra vez. Ahora viene otra vez. Pero va al micrófono.
Para que se le oiga mejor.
Claro. Esto no sé si alguna vez le han dedicado una canción, David.
No, es la primera.
Por favor. Bueno, pues tenía
la primera,
que ser.
Y además creo que es una buena canción.
Tenía que ser en Madrid directo. Ya ve por dónde, David. Pues no se pierda.
Y le pido, David, que mire la reacción de los que están sentados en el pupitre, porque va a disfrutar. Cuando suba, verá, va a ser divertido.
A ver, José está poniendo el micrófono. Claro, es más alto que nuestra amiga Ruth y está situándose el micro. Ahí ya lo tiene. Dedicado a todos ustedes desde este salón donde nos encontramos, Sima, en ACR, en el pabellón número 10, dedicado a David Botín y a todo el equipo que nos ha traído hasta aquí. Pues, ¿estás preparado, José?
¿Estás ya?
Venga, Gianni.
Pues, maestro, cuando
Vámonos.
Quiera. Nessun dorma, tu pureo principessa nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca l'odio. Quando la luce splendrà. Per il mio bacio scioglierò il silenzio che ti fa mia.
¡Bravísimo! ¡Bravísimo! No se olviden de este nombre, José González Cuevas, La Castafiore, por favor. ¡Qué burrada! Yo necesito un poco de respiración, sí, me muero.
Pausa, una pausa.
Una pausa cuanto antes, por favor.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Tienen que darlo por amortizado ya, o sea, tienen que ir superando la pantalla porque esto
es que es lo que decía Roberto, es que va a quedar muy feo, se ocurre. O sea, ha sido tan...
Donde de mediciones en las que puedes ver parámetros que
pero
son...
Pero para ellos son incendios muy complicados, es un incendio en un garaje, todos por definición son bastante complicados.
José Ramón dice que este invierno ha empezado a ir al gimnasio, dice, me he puesto muy mazao.
Oh, yo me levanto feliz porque sabía que iba a venir a Buenos Días Madrid, tan feliz de estar aquí con vosotros que por supuesto a los oyentes sé que les alegráis los rostros.
Ahí, ahí, ahí.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que Gilmar te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Desde el CIMA, muy emocionados con lo que ha pasado aquí hace nada, unos minutos, gracias a la voz de José González Cuevas. Decíamos, David Botín, que qué suerte hemos tenido en vivir un momento así, ¿verdad?
Desde luego, hay que repetirlo. Yo os invito ya desde este momento, a que vayamos a cenar un día a la Castafiori y así les volvemos a escuchar.
Eso sí. Claro que sí. Pues David, ha sido un placer. Mil gracias por traernos hasta aquí. Y vamos a hablar ahora de parejas.
Bueno,
también puedo quedarme.
Ah, pues perfectamente, porque lo vamos a hacer con la ayuda de Silvia Pérez, psicóloga. Silvia, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Silvia, ¿qué tal?
Buenas tardes, yo aquí encantada, vamos, me he quedado flipada.
Además, es que nos viene muy bien que estén Ruth, que esté José, porque hay una encuesta del CIS sobre reparto de tareas que no es noticia. Dice, las mujeres seguimos haciendo las tareas en este país. Según el último barómetro realizado, insisto, por el CIS...
¿Tú tienes que tener esa fuente o no lo sabes ya?
No, pero que lo diga una fuente diga nos viene muy bien, esto, para que no digan que lo digo yo.
Que es así.
Las mujeres en España siguen siendo las que asumen la mayor parte del trabajo doméstico.
Eso es verdad, a ver, siempre la mujer se sigue responsabilizando de tareas domésticas, de la organización de la casa y de la educación de los niños.
Ha mejorado un poco, pero... solo un poco.
Yo creo que sí, que las parejas más jóvenes es verdad que entienden mejor eso de repartir y compartir, ¿no? Yo creo que sí.
Exactamente. José y Ruth no son pareja, pero sí pareja. Lo vamos a ver artística. José, ¿crees que el tema de las tareas de la casa puede ser un generar conflicto, José?
Yo creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Si el caballero de la casa está acostumbrado a que lo atiendan, crea conflictos.
¿Verdad? Sí, yo, usted también, David, cree que es la chispa a veces de algo más serio, más, en fin, decía José, conflicto, pero de alguna desavenencia.
Sí, sin duda alguna, yo creo que sí. Otra cosa es que también entiendo que es un tren en marcha que va cambiando poco a poco, y ahí hay algún cambio generacional. En el que
eso
yo creo
verdad.
Que se está empezando a visualizar esto de otra manera, ¿no?
O sea, nuestros
pero efectivamente
hijos...
la responsabilidad sigue estando en la mujer, ¿no? Y aunque los hombres colaboramos cada vez más y sobre todo quizá las nuevas generaciones, pero todavía efectivamente...
Queda mucho trabajo,
yo tengo
¿no?
cinco hijos.
¿Hombre?
Y los hemos educado a cuatro varones y están educados a hacer las cosas de casa... y se apañan perfectamente.
Bravo, eso también es verdad que el cambio generacional existe. Ruth, por tu experiencia, ¿ayudan? ¿Las tareas se dividen entre dos?
¿Se comparten?
¿Más que ayudan, se comparten?
Yo creo que en una casa joven o no, en la que trabaja hombre y mujer, lo mejor es destinar dinero a una persona de la limpieza directamente.
¿Directamente?
Lo digo en serio, sí.
Porque no hay tiempo para
porque ¿no? no hay tiempo. O sea, entonces hay una labor del día a día que sí que se puede compartir. Oye, mira, pues pone el lavavajillas o friega los platos o bajo no sé qué. Pero yo creo que el grueso de una casa, si te lo puedes permitir, aunque sea dos veces al mes, en una pareja en la que hay trabajo por parte de los dos están trabajando fuera de casa,
es una gran idea, es muy conciliador. Bueno, es una idea, ¿no?
La verdad que esa es una idea. Y cuando eso no se puede, pues es verdad que hay que saber negociar, ¿no? Porque los problemas de convivencia al final son la base de muchas separaciones actualmente. Una de ellas, por lo que se discute, es por las tareas domésticas y luego le sigue el cómo repartir el tiempo libre y, bueno, sí, y cómo repartir el dinero. Son los temas por los que discutimos.
Las negociaciones en cuanto a la limpieza de la casa se deshacen.
No, desde luego.
Negocias
eso ya lo quita
y tres
de raíz.
Semanas después estás tirándote de los pelos. Solución, una señora o un señor... Que venga a...
Solución, Ruth, un contrato.
Se los
contrato
cuarto
entre
de
la
baño, te toca.
Para
no,
ti.
Es verdad que hay que escribirlo, porque
sí,
hay veces
claro.
que es lo mejor, ¿no?
Y luego se olvida. De palabras
tiene
se
cada
olvida.
Uno, es verdad.
Sí, sí.
Y bueno, pues no solo negociar, es planificar, organizar, también decir los tiempos, porque, bueno, te puede tocar hacer la cama y tú puedes entender que con hacerla al mediodía vale, pero tu pareja se puede enfadar porque no está hecha cuando sales de casa.
¿A qué hora tiene que estar hecha,
eso,
Silvia, la cama? A ver,
eso lo
digamos,
que...
vamos a poner una hora.
Antes de salir de casa o a mediodía, eso va a depender de las normas de la pareja. pareja.
Oye,
¿no?
Silvia, quiero que sepan que pertenece a un centro que se llama Alter Ego, donde buscan pareja.
Sí, sí. Yo digo que esto como los pisos.
Y esto es imprescindible. Hay gente que ha ido a ti y te ha dicho, si esto no es compartido, yo no quiero saber nada.
Así expresamente no me lo han dicho, pero bueno, sí que al final uno quiere algo similar. Y muchas veces tú piensas que quieres a alguien que, si tú eres responsable y tú eres ordenado, quieres a alguien que también lo sea, ¿no? Y muchas veces las expectativas luego pues quedan frustradas, porque una idea del amor es todo romántico y bonito, pero cuando empieza la convivencia empiezas a ver que tu pareja no hace lo que para ti se supone que es básico.
Claro. El tema calcetín encima de la cama.
Claro.
Esto, José,
empieza a ver detalles.
José, los calcetines nunca encima de la cama.
Problema causal de divorcios.
Sí, sí. Y luego otra sensación es que, bueno, pues a la parte de la pareja que hace la mayor parte de las tareas, vamos a poner que es la mujer, pues tiene esa sensación de injusticia, ¿no? Porque hoy en día trabaja igual que el hombre y llega a casa, como decíamos, y le toca ocuparse de tareas que no le gustan y le apetecería sentarse en el sofá o ver una película.
Vamos a conectar con el SIMA. Roberto Macedonio está con una pareja, creo.
Pareja, Nieves, buenas tardes, que está buscando piso. Vamos a hablar con ellos. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Hola, muy buena.
Oye, ¿sois jóvenes? ¿Ya os vais a hipotecar?
Pues sí, ahora que aprovechamos la situación del alquiler y nos vamos a hipotecar, claro.
Oye, eso es buena señal. Os voy a ayudar en directo a que encontréis la casa de vuestros sueños.
Ojalá, por favor.
Os lo prometo.
Sí, por favor.
Pero antes, las tareas del hogar, queremos saberlo. Lo estábamos comentando en el programa. En casa colaboráis los dos, ¿no?
Hombre, claro, como debe ser.
A ver, ¿tú qué haces? Por ejemplo, ¿la plancha, la lavadora?
Yo hago la plancha, pero luego después también, cuando me mandan, pues yo friego mi salón, friego mi habitación, hago todo lo que...
Ah, muy bien. ¿Y la señorita, la dama?
A mí me encanta cocinar. Yo me dedico a cocinar prácticamente y en exclusiva.
Habrá que probar esos platos, pero atención, el piso ideal que estáis buscando. A ver.
El mío es... Y además, yo aquí tenemos siempre el lío montado, porque es que yo me gusta siempre irme a la sierra y me quiero ir a la sierra.
¿Un piso en la sierra? ¿Un chalet? ¿Algo así?
Bueno, yo soy un poquito más urbanita. A mí me gusta estar más cerca de los...
Pues ya
teatros,
empezamos.
Empezamos mal.
Tenemos un poquito aquí de...
Madre mía.
De controversia.
Una a la sierra y otro
al
centro.
Estamos aquí mirando un poco y se nos van los ojos para todos los lados. Hay
un segundo, Macedonio, por la experiencia de David. ¿Al final acabará haciéndose lo que dice ella o lo que dice él?
Normalmente la decisión de compra suele estar en la mujer.
Sí. Ah, mira. Mm. Bueno, entonces habrá sierra, yo creo, ¿eh?
Habrá sierra. A ver si Javier Castellano, que es de la inmobiliaria Gilmar, vamos a acercarnos aquí a este expositor, les puede ayudar. Sierra, ciudad, ¿qué es lo mejor que les conviene a esta pareja viendo su perfil joven?
Mira, muchas veces nos pasa, buenas tardes ante todo, muchas veces nos pasa que la gente viene diciendo, yo quiero una casa aquí, en esta calle, en esta zona de Madrid, porque yo... Y luego te pones a hablar, te pones a preguntar, y realmente descubres que lo que realmente necesitan está en otro lado. Nosotros buscamos también ayudar a la gente en ese sentido, es decir, descubrir no solamente su piso ideal, número de habitaciones, metros, etcétera, sino también la zona, para que toda su vida sea más fácil. Incluso puedan dejar el coche, que tengan todo más cerca, que no pierdan horas en traslados, etcétera. Muchas veces la gente viene con una idea y sale con otra,
pero con otra.
Nueva casa y felices.
Pues gracias, Roberto.
A ver qué conseguimos hacer con esta pareja Nieves.
Claro.
Les dejamos discutir ya en privado.
Sí. Muchas gracias, Roberto.
Gracias.
Oye, Silvia, consejos para los que estemos buscando piso y los que sepan que hay que ayudar, que
claro,
hay que compartir.
Hay que compartir porque, bueno, hay que colaborar. Los dos trabajan, los dos tienen que colaborar, ¿no? Y, bueno, pues hay que negociar eso, planificar y decir en qué tiempos y también, pues, bien interpretar. Es decir, la persona a lo mejor no tiene el hábito y si se le olvida un día no lo hace por fastidiarte ni porque sea egoísta. Hay que recordarlo, ¿no? Y, bueno, hablarse sobre todo con cariño. Porque...
Con cariño, ¿no?
O cantarle al oído, porque yo creo que José, con esta voz que tiene, tiene ya mucho territorio ganado.
Bueno, sí.
Que hay un conflicto,
fácil.
Le cantas en el Sundorma y cuando ya llegas al vinchero dices...
Muñequita linda mejor. Muñequita
lo que
linda
quieras,
mejor.
¿Sí o no?
Sí. Bueno, sí, es cierto.
Ayuda un poquito, ¿no? El tener tu voz.
Claro que ayuda. Muchísimo.
Sí, ¿no? O no la utilizas, en fin, para estos menesteres.
Cuando va de paisano yo creo que no.
Solo...
Mira la carita que te pongo.
Pues Silvia, gracias por habernos traído el mundo de la pareja aquí también, porque oye, los pisos se conviven.
Sí,
en los pisos se conviven, así es que hay que, bueno, pues eso, que la convivencia se puede mejorar y, bueno, nunca tiene que acabar con la pareja. pasión, al contrario,
nunca,
¿no?
Jamás.
En casa no discutir, discutirlo en un bar romántico donde, bueno, se puede ahí disociar bien y la casa dejarla para la intimidad, para compartir películas y para la tranquilidad.
Silvia Pérez de Alter Ego, gracias. David Botín, gracias también. Nos ha traído hasta aquí el director, voy a decirlo bien, de promoción inmobiliaria del grupo ACR. Gracias.
Gracias.
A vosotros.
A todos ustedes, hasta después de las noticias. Les tenemos una sorpresa.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ya hay fecha y hora para la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El líder socialista jurará o prometerá el cargo ante el rey mañana a las 11 en el Palacio de la Zarzuela, una vez el decreto de su nombramiento, firmado esta tarde por Felipe VI, se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Sánchez se convertirá en el séptimo presidente de la democracia, primero que accede al cargo sin ser diputado y tras haber ganado una moción de censura. El hecho de tener solo 84 diputados en la Cámara Baja va a hacerle muy difícil el día a día y le obligará a llegar a acuerdos con varias de las formaciones que le han dado su apoyo esta mañana. Unidos Podemos, Esquerra, PNV, PDeCAT, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias. Pedro Sánchez asume el cargo con la intención de transformar el país y atender las emergencias sociales.
Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad.
Las diputadas por el PDeCAT, Esther Capella y Teresa Jordá, han renunciado esta tarde a sus escaños en el Congreso para tomar mañana posesión como consejeras del Gobierno catalán, consejeras de Justicia y Agricultura, respectivamente. Su último acto como parlamentarias ha sido votar a favor de la moción de censura a Rajoy.
Mañana, tras la toma de posesión de los 13 consellers, se reunirá el Govern. Será el primer encuentro oficial del Ejecutivo catalán tras la aplicación en octubre de 2017 del artículo 155 de la Constitución. Un Gobierno sin consejeros en la cárcel o huidos de la justicia.
El presidente catalán, Quim Torra, ha presentado, por cierto, una querella ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación por omisión contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. El motivo, la negativa de ambos a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat el primer govern que nombró, que incluía a exconsellers en prisión y en el extranjero. Cambiamos de asunto. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asegura que la Feria del Libro seguirá en el Parque del Retiro. La regidora se ha manifestado en estos términos durante su visita esta mañana a la feria, junto a la embajadora de Rumanía, Gabriela Dancau, país invitado este año.
La Feria del Libro del Retiro de Madrid en primavera va ligada a la idea de la Ciudad de Madrid y yo creo que la debemos mantener.
¿En el Retiro?
El Retiro. Gracias. Gracias.
Y un asunto más, golpe a la piratería en la red. La Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía de Criminalidad Informática, ha bloqueado 49 páginas web de las que sus usuarios se descargaban todo tipo de material audiovisual protegido, como música, videojuegos, libros, películas y series. Algunos antes incluso de que salieran a la venta en España.
Desarrollada en tres fases, la investigación se ha saldado con 3 detenidos en España y 1 en Argentina. La operación es una más de las que las fuerzas de seguridad llevan a cabo contra este tipo de piratería que en 2017 provocó la pérdida de 20.000 puestos de trabajo y un perjuicio al Estado de 575 millones de euros, así como unos 3.300 en los últimos años.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Madrid, pendientes en la A2 de un accidente en San Fernando de Henares que provoca 4 kilómetros de retenciones en dirección a Zaragoza. Más dificultades en las siguientes salidas de la capital: en la A1 en el circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en el cruce con la M40 y a la altura de Pinto, en la A42 en Torrejón de la Calzada, en la A5 en el enlace con la M40 Alcorcón y Arroyo Molinos, en la M40 y densidad circulatoria en Coslada hacia la A3 y en el barrio de La Fortuna en dirección a la A5. Por último, la M50, densidad circulatoria a la altura de Las Rozas en sentido a la autovía de A Coruña.
Gracias, Antonio. Si terminamos, volvemos con más noticias a las 8, ya en tiempo del informativo 20 horas con David Moreno. Hasta entonces, siguen en compañía de Nieves Herrero y Madrid Directo.
La Liga en Onda Madrid.
El sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde, acompañamos al Fuenlabrada en su lucha por la categoría de plata. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Villarreal B. Pero además, despedimos la liga en segunda con los partidos Nastic Rayo y buscando la salvación del conjunto alfarero, Alcorcón Reus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacía, Madrid. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más cerca de ti.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos los que se incorporan a estas horas, a las 7 y 6, a nuestra sintonía 101.3.
106 FM.
Carlos, estamos en la hora final, la hora siempre decimos más madrileña. Hoy estamos en este salón inmobiliario.
¿Y qué quieres que haga?
En el SIMA. Yo quiero que me cantes el Osole Mío.
Madre del amor hermoso.
O no, tú no.
Yo no, porque es que si no, luego cuando llueva en el fin de semana me vais a echar a mí la culpa. Y casi mejor que sean los chicos de la Castafiore que...
Claro, pues se lo vamos a dedicar a Ainhoa González, a nuestra mujer del tiempo.
Que nos está escuchando.
Que nos está escuchando. Sí. Ainhoa, va por ti. Osole Mío.
Hola. A ver cómo suena.
A ver cómo suena. Gianpaolo, por favor. Hola.
A ver,
¿estás preparado?
El señor pianista que está un poco...
Mira, mientras esto se pone todo para que suene bien, Ainhoa, cuéntanos qué tiempo va a hacer este fin de semana.
Venga, sí, voy a dar la previsión y así luego no echamos la culpa a quien cante, porque va a llover cante quien cante. Eso ya lo tenedlo claro. Mire, tenemos, llega el fin de semana, pues se complica la situación. De hecho, el aviso está activado a partir de las 8 de la tarde por precipitaciones fuertes, tormentas que nos van a acompañar durante la madrugada en cualquier punto de la comunidad. Hasta las 6 de la mañana va a ser, parece, una noche movidita. Después, mañana sábado, bueno, pues la mañana más tranquila, la hora de comer, pero otra vez volverá a ponerse la situación, bueno, pues patas arriba, porque se activa también aviso mañana a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche otra vez por precipitaciones. Localmente pueden ser tormentas, es decir, vamos a tener un sábado muy variable, pero sobre todo en muchos puntos de la comunidad con paraguas por esas precipitaciones que de forma local pueden ser intensas, incluso tormentosas. Además, hoy hemos tenido temperaturas elevadas, pues 25, 26 grados. Se ha pasado calor, pero mañana desciende el termómetro. Ese embolsamiento de aire frío, que es el que nos va a arrastrar esa inestabilidad, esas nubes de lluvia, bueno, pues mañana repercute en los registros, bajan, nos vamos a quedar con máximas más en el entorno de los 22, 23 grados como mucho. Lo dicho, arranca el fin de semana y lo tenemos que recibir con el paraguas cerca.
Pues mira, hoy aquí no va a llover.
No, aquí no.
Pero fuera sí, pero gracias a nuestros amigos, esto te lo dedicamos a ti, Ainhoa.
Con todo el cariño.
Oye, muchas gracias.
Y a todos nuestros a todos nuestros oyentes también, ¿eh? Así que, Yanni, por favor, José
ahora
González,
sí. Ahora ya sí.
Va por todos ustedes. Desde el CIMA, en IFEMA, pabellón 10, todavía tienen una hora para acompañarnos. A ver.
Vamos.
Già la festa, che bella cosa la giornata è sole. Bonità tu sole, più bello in me, o sole mio, stai fra le sole, oh sole mio, stai frode di a te, stai frode di a te.
José González Cuevas, yo me quiero ya, no sé...
casar contigo, dilo.
Sí, casar contigo. Por favor, José Merino, asesor jurídico, ¿ha visto algo más bonito?
Pues no, la verdad es que tenéis aquí una aliada, que es una maravilla.
Qué cosa más preciosa, Paca de Castafiore, te tenemos que dar las gracias. Porque habéis hecho un esfuerzo enorme por venir aquí, por compartir con nosotros este momento. Para nosotros es único.
Pero Nieves, estamos completamente felices en este ambiente tan de fiesta. En un día tan complicado, claro. Estamos muy contentos.
En un día de fiesta, parece día de fiesta cuando fuera de aquí, la que está cayendo, la que está cayendo. Paca, ha sido un verdadero placer teneros. Sé que tenéis un broche final. Porque hablábamos de parejas, y qué mejor pareja que la de Ruth y José, ¿no?
Hombre, fabulosos cantantes los dos.
Que les escuchamos cada noche en la Castafiore, todas las noches.
A ellos y a varios más.
Sí. Y a varios más.
De 20 cantantes tenemos.
20 cantantes.
Claro, porque ellos tienen muchos compromisos en los teatros, entonces dependiendo de los compromisos que tengan, pues se hace un cuadrante.
O sea que tienes voces de primera, es un lujo verles cerquita.
Así es.
Y esa sorpresa que te da el tenerles a tu lado y que se pongan a cantar en tu oído.
Es como cenar en el escenario.
Exactamente. Paca, un millón de gracias. Y ahora sí,
venga,
José.
A ver.
Y Ruth, acompañados.
Si se ponen de acuerdo,
Gianni,
porque están ahí con
A ver, ¿qué es lo que nos interpretan?
¿Qué
vais
a tocar?
¿Qué vais a hacer? A ver. Granada.
Granada.
Que suena así, va por todos ustedes. Madrid Directo, 101.3 de la FM.
Granada, tierra soñada por mí. Canetares se vuelve gitano cuando es para ti.
Mi cantar hecho de fondo.
hermosa manzana que me habla de amor.
Granada, Manola, cantada en copas preciosas.
No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas.
De rosas, de su misma canción que le dieran.
José, bravo Ruth, bravísimo Gianni, Paca, gracias por traernos tanto arte aquí a este programa que estamos haciendo desde el SIMA. Ha sido un verdadero placer, ¿eh?
Qué maravilla, Nieve, siempre wow, eres la mejor.
Ay, ay, qué ay, bien, ay. Chicos, Ruth, José, gracias.
Muchas gracias.
¿Se puede tener mejor voz a estas horas de la tarde?
Sí, se puede tener, pero...
Pero no.
La tienen ellos.
Gracias, amigos, y ahora queremos informarles del mundo del deporte.
¿Sí?
¿Cómo está Javier Rodríguez? Cántate algo, Javier.
Sí, uy, yo no quiero que caiga granizo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Así que mejor me voy a quedar lo de cantar, lo voy a dejar a otro lado, ¿eh? Yo voy a hablar de lo mío, que es el deporte, y ya sabéis que la cosa está caliente después del adiós de Zidane, ese adiós que se produjo en el día de
¿ya
ayer.
¿Ya tenemos sustituto o qué?
No, de momento no, estamos a la espera.
¡Nombres!
Hay nombres.
Nombres.
Hay nombres. El primero de ellos, Mauricio Pochettino, que cosa del destino, hoy ha estado en Barcelona presentando su libro. Y además, bueno, pues no ha rehuido de hablar del futuro y de lo que sería el Real Madrid. Está claro que ahora mismo tiene contrato hasta el año 2023, pero si el Madrid llamase a su puerta, ojo a lo que dice.
Nada, yo me lo tomo con total naturalidad. Lógicamente no me afecta en absoluto nada. Y vuelvo a repetir lo que dije antes. Estoy en un proyecto espectacular donde la motivación es tremenda. Acabo de renovar hace 10 días atrás, por 5 años. Estoy contento y estoy feliz de que la gente en Tottenham esté contento conmigo después de 4 años, que ya es poco decir, es mucho decir. O sea que, como lo dije antes, ¿no? El fútbol te deparará circunstancias que a veces tú no esperas.
Bueno, lo que está claro es que el argentino no tiene miedo a coger el banquillo del Real Madrid, Nieves, y que estaría dispuesto a llegar a la Casa Blanca a pesar del elenco de estrellas que hay en el Real Madrid y la presión que ello supondría. También suena el nombre de Guti, actual entrenador del filial, y que además podría ser uno de los relevos que interesaría también a Florentino Pérez. Pero lo que está claro es que también hay más nombres encima de la mesa, como puede ser el de un ex madridista, como es Michael Laudrup, el ex jugador danés, actual entrenador, que ya saben que estuvo, por ejemplo, en el Getafe Club de Fútbol. Bueno, pues sería otro de los nombres que estaría barajando el Real Madrid hasta ahora, pero de momento no se sabe nada más y está claro que ahora es el problema número uno de la directiva blanca, el problema número uno
desde
Florentino Pérez. Además,
¿qué más?
Otro nombre propio, muy rápido, el de Mauricio Pellegrino, que podría ser nuevo entrenador del Leganés, solo falta la firma, o eso parece. Onda Madrid ha conocido que solo faltaría concretar el tiempo de duración de ese contrato. El entrenador quiere un año, el Leganés le querría por dos, así que veremos a ver en qué termina eso, pero lo que está claro es que Mauricio Pellegrino...
Nos vais a volver locos a los que no seguimos mucho, porque Pellegrino, Pochettino, no sé qué, para... un lío.
Yo ya estoy que vamos, no, a mí o me lo aclaráis rápido o me da algo.
Pellegrino...
¿Verdad? No puede ser.
Pellegrino no
puede ser.
No lo mismo que Pochettino. Bueno, luego te lo explica bien Carlos Honorato Nieves.
Luego me lo explica. Luego, vale. Y uno va para un lado, otro para otro, ¿no?
Bueno, cuéntale algo de Nadal y vete ya.
Eso es, Nadal ganó en el día de ayer.
Solo si es bueno.
Nadal ganó en el día de ayer, mañana juega con Gasquet, también juega mañana Muguruza. Hoy buenas noticias para un tenista madrileño, Fernando Verdasco, es el único tenista que ha ganado en en el día de hoy. Pablo Carreño y Roberto Bautista han dicho adiós. Y simplemente voy a cerrar con que este fin de semana se termina la Liga en Segunda División. El Alcorcón necesita un solo punto para mantener la categoría. Lo hará el sábado frente al Reus. Y decir que el Fuenlabrada inicia el camino hacia el ascenso a Segunda División mañana con su partido también a las 6 de la tarde en el Fernando Torres frente al Villarreal B. Todo eso ya sabes que se podrá seguir en esta casa en Onda Madrid.
Muy bien, Javier, pues buen fin de gracias.
Un abrazo a todos,
disfrutad.
Chao.
Claro que sí, aquí y además nos quedan varias sorpresas
todavía. Quedan sorpresas, quedan canciones, oye, porque aunque se hayan ido los de la Castafiore,
pero nosotros tenemos nuestro concurso de voces.
Claro.
Y yo quiero preguntarle a José Merino si se atreve a cantar en José algún momento.
Pues vamos a ver, si es estrictamente necesario, sí, pero claro, te puedo destrozar el programa y no creo que sea conveniente.
O sea, que eres de nuestro club, José.
Sí, desde luego.
Carlos y yo no nos ha dado Dios, la voz suficiente para cantar.
La belleza a ti, a mí la simpatía, pero poco más.
Bueno, pues son otras virtudes que también hay que agradecer, ¿eh?
Claro, sí, claro. Sí. Bueno, tenemos la suerte de contar en esta tarde, ya les digo que estamos en el SIMA, celebrando 20 años de este mercado inmobiliario, y tenemos ni más ni menos que al asesor jurídico del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, COAPI, de Madrid. Pues, José, cuéntanos, porque es que, ¿qué papel hace el agente de propiedad inmobiliaria? Para explicárselo a los oyentes.
Sí. Pues, bueno, en primer lugar, que no he tenido la oportunidad, muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Al revés, un placer.
Pues el colegio principalmente lo que hace o la función que tiene es reunir a agentes de la propiedad inmobiliaria que voluntariamente quieren estar adscritos al colegio, porque la actividad inmobiliaria, desgraciadamente, desde el año 2000 está desregularizada. Es decir, antes había que tener un título para poder ejercer la actividad inmobiliaria y desde el año 2000, pues cualquier persona, sin ningún tipo de título, ni de formación, ni de nada, pues puede dedicarse...
Pero esto es fatal.
...a la inmediación inmobiliaria. Bueno, pues fatal, efectivamente.
Fatal, o sea, yo creo que donde esté un profesional...
Efectivamente.
¿No? Porque...
Te voy a poner un ejemplo gráfico, que una persona en un mercado, pues para vender fruta o para vender verduras, necesita un carné de manipulador de alimentos.
Exacto.
Y un agente de la propiedad para vender, para alquilar o para transaccionar en una operación, no necesita tener absolutamente nada. Teniendo en cuenta, además, que la propiedad o la inversión que hace una familia al comprar una propiedad es la principal inversión que hace en toda su vida.
Hombre, y
el
además
estar bien asesorado por un buen profesional,
que no te engañe,
desde
que
el
te
colegio,
diga,
que es fundamental.
Claro, que te diga pros, contras, que te asesore. Es que creo que lo que me acaba de decir José me deja bastante preocupada.
Sí, sí. Además tenemos muchas quejas en el colegio de consumidores, porque realmente la función principal del agente colegiado es velar por la seguridad del consumidor. Es
claro.
Decir, que esté amparado por unas garantías. En el colegio tenemos un seguro de responsabilidad civil. ¿Cuántas veces nos han comentado gente de nuestro entorno, familiares, que nos han engañado, hemos dado un dinero para comprar y ahora no nos lo devuelven, no localizamos a la persona que ha mediado y se quedan desamparados, ¿no?
Por
de
supuesto.
Ahí la necesidad de regularizar de alguna forma la actividad inmobiliaria.
¿Y ahora de qué depende? ¿Que se regularice? ¿De que haya voluntad política? Porque volvemos a la política.
Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte con la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. El actual director general de la vivienda, don José María García, pues nos ha acogido desde hace 2 años que llevamos trabajando en ello, para que se crease o para que se aprobase un decreto que al menos regularizara algo la actividad, ¿no? Y ese decreto, bueno, ha entrado en vigor hace nada, el 16 de mayo, el decreto por el que se crea un registro de agentes de la propiedad. Pero la única pega que achacamos a la Dirección General de Vivienda, con todo el cariño del mundo, es que es de carácter voluntario.
Ah.
Es decir, es un registro que solo se pueden apuntar, o los que se quieran apuntar, es voluntario. Por lo tanto, ya sabemos que los efectos de algo voluntario pues no calan mucho en los profesionales, ¿no?
Entonces, ahora, bueno, José, es un primer paso. Me parece que de ahí a que empiece a regularizarse a visibilizar cuántos agentes inmobiliarios hay. ¿Cómo podemos dar con un agente inmobiliario que sea profesional, que se haya preparado para ello, a través de, pues no sé, de grandes inmobiliarias? ¿Cómo podemos dar con ellos?
Hay muy buenos profesionales inmobiliarios que no necesariamente están colegiados, pero claro, una garantía de eso es la colegiación, que es voluntaria, insisto. Es decir, las personas que quieran comprar, vender o alquilar una vivienda van a tener la garantía de que si hacen la operación con un agente colegiado, tienen la seguridad de que detrás hay una comisión deontológica que va a corregir cualquier irregularidad que haga este profesional en el desempeño de su actividad. Hay un seguro de responsabilidad civil. Eso no quita para que haya muy buenos profesionales en otras inmobiliarias que no están colegiados, ¿no? Pero que el consumidor sepa cuáles son las garantías que le ofrece el contratar a una persona colegiada.
Claro, pues vayamos con esas garantías para que la gente lo sepa, ¿no? No vale cualquiera para que te muestre un piso, para que te diga, tú le dices las necesidades, que vea tu perfil, porque hay que estudiar muchas cosas, ¿no? A la hora de proponer un piso a alguien que quiere, a un consumidor que quiere comprar, imagino que hay varios parámetros que hay que preguntar, que hay que conocer.
Sí, sí,
¿cuáles
sí,
son esos parámetros?
Es decir, la profesión de agente, ten en cuenta, Nieves, que la profesión de agente antes del año 2000 era un título, es decir, era un título, era una oposición que expedía el por entonces Ministerio de la Vivienda, que se ha refundado hoy en el Ministerio de Fomento, pero que era una oposición, es decir, que había que estudiar, que solo podía presentarse a aquellas personas que tenían una titulación universitaria de al menos 3 años y con una formación no solo jurídica, sino de valoraciones, fiscal, es decir, que tiene que reunir unos conocimientos importantes para poder asesorar no solo al vendedor y al comprador, sino a las demás personas que intervengan en la operación de todas aquellas cuestiones que realmente les afecta. Uh-huh. Porque lo que no se puede permitir es que en la actualidad sucede que con un modelo que sacamos de internet se medie y no se le dé más información al consumidor, ¿no? Y eso es lo que desde el colegio pretendemos que se modifique, ¿no? Con pleno convencimiento que desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid lo vamos a lograr.
José, ¿qué seguridad se le da al consumidor acudiendo a un agente inmobiliario?
Pues principalmente que esté colegiado. ¿Por qué?
O sea, ¿le tenemos que exigir? Porque, enséñeme usted
su
número de colegiado.
Pues sí, usted un API colegiado. Mira, Nieves, te voy a poner un ejemplo que es real, una anécdota que nos sucedió. Organizamos unas jornadas de arrendamientos e invitamos a esas jornadas al portavoz de Vivienda del Senado del Grupo Popular y al portavoz de Vivienda del Senado del Grupo Socialista, pues para confrontarles, porque las ideas no son las mismas, ¿no? Y antes de empezar esa jornada, ninguno de los dos era conocedor de que estaba desregularizada la profesión. Es decir, no sabían que podía ser agente de la propiedad cualquier persona, sin ningún título.
Es como
entonces, claro,
si
el
no
consumidor
sé.
No lo sabe.
Claro.
Y el consumidor piensa que todo el mundo que se dedica a la mediación inmobiliaria tiene los mínimos conocimientos que comentábamos antes, y no es así.
Y no es así.
Entonces, hay que empezar un poco a concienciar al consumidor de que hay profesionales y profesionales. O sea, aquí no se trata de regular la profesión, sino la actividad. Oye, ¿qué profesionales están realmente capacitados para ejercer la mediación inmobiliaria? Para ejercer la actividad inmobiliaria. Pues bueno, unos profesionales que tengan unos mínimos. Primero, un domicilio conocido en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Oiga, que yo le pueda localizar a usted.
Claro.
Que no trabaje con un simple móvil. Dos, un seguro de responsabilidad civil. Yo tengo que responder si algo me sale mal.
Uh-huh.
¿Eh? Tres, una comisión deontológica que pueda corregir mis incumplimientos y me sancione. En el colegio, cuando hay un incumplimiento, cuando hay que corregir, se corrige. O sea, es decir, el corporativismo no existe. ¿Por qué? Porque lo principal es que el consumidor esté satisfecho con la labor que realizan los colegiados. Y por eso es un valor añadido que todos los colegiados que tenemos son voluntarios.
Ya, pero es que fíjese, estoy pensando que deberían ser obligatorios, ¿eh?
Pues,
nada de
pues
voluntario.
A ver, yo sé que este programa se oye en muchísimos
en el mundo,
sitios.
En el mundo,
en todos sitios.
A ver si le escuchan los nuevos
¿sí?
líderes políticos que nos tienen que gobernar a partir de hoy Y ojalá se resuelva esto de forma satisfactoria, pero principalmente, insisto, de carácter al consumidor.
Es que yo desconocía lo que me está diciendo. Creía que tenían que ser profesionales, estar colegiados, que, en fin, como lo, usted lo ha comentado, como el manipulador de alimentos. Es que no puede ser. José, ha sido un verdadero placer. Conocer de cerca además su profesión, ¿eh? Hemos hablado con el asesor jurídico del Colegio Oficial de Agentes de Propiedad Inmobiliaria, COAPI, de Madrid. Vamos a hacer más cosas, y es conectar con Pablo, que nos va a enseñar. Yo creo que es la casa del futuro.
Hombre, ya sabes que estaba haciendo él las casas, a ver cuánto puede invertir, ¿no?
Claro, claro. José, no se vaya, que creo que vamos a poder dedicarle
Encantado.
También... Vale, pero ¿podemos conectar con Pablo?
Yo creo que está ahí, Pablo Otero.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, Pablo.
Pues estamos aquí en la casa, lo que debería ser del presente, pero que es del futuro en realidad, porque son soluciones para una casa sostenible de mínimo impacto. Está con nosotros Alberto, que es un profesional encargado de hacer que nuestras casas sean mucho más confortables y también mucho más eficientes.
Sí, eso es lo que intentamos, que las casas sean más eficientes.
¿Te parece si entramos en la casa y paseamos? Porque podemos hacerlo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Venga, vamos. Estamos accediendo, hay una entrada en la que vamos a acceder seguramente a un domicilio con unas, vamos a decir, unas soluciones de tipo medio, tal vez, ¿no? Vamos, sí. A ver, sí, estamos entrando. Mira, están enseñando la casa. No, no, adelante, siga, por favor, siga.
Bueno, perdona, pregunta si es un agente inmobiliario.
Bueno, vamos a continuar un poquitito.
Colegiado.
Mientras lo vamos a transmitir.
A ver.
Lo que les estaba comentando es también la presencia de la luz natural es muy importante en nuestro cuerpo. No sé si le han escuchado lo que es el ritmo circadiano.
Sí.
Y si no lo han escuchado, seguramente lo han percibido.
Bueno, ahora mismo estaban dando una explicación en una parte de la casa que tiene como mucha reverberación, ¿no?
Pero mira qué importante, Pablo, luz natural.
No está ni bien aislada ni mal, y está además mal acondicionada acústicamente.
Vamos a pasar a una casa que está acondicionada. A ver, Nieves, a ver si notáis la diferencia.
A ver,
el sonido.
No sé si con el micrófono y con la sensación se puede llegar a apreciar, pero bueno, se supone, no sé si tú lo estás notando, que la sensación acústica es un poquito más agradable.
Hombre.
Mira, creo que hay una prueba. Mira, aquí, esto es un hombro. Qué pedazo de ventana. Seguro que esta ventana aísla del ruido perfectamente.
Aísla mucho más, sí. Insisto, por la radio es un poco complicado de oír, pero no sé si estamos abriendo una ventana.
Abrimos la ventana y a ver qué tenemos aquí fuera.
¿Oís un ruido?
Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Eso es, parece un partido de fútbol, Nieves.
Algo se ha roto.
Vamos a cerrar la ventana, a ver qué pasa. Vamos a cerrar. Estamos cerrando la ventana, cerramos.
Cierra, por favor.
A ver qué vimos.
No se oye nada.
Bueno, os juro que está sonando porque está aquí
peligro,
el reproductor en marcha.
Se sale el pajarito.
Todas estas cosas que incorporan las casas, estas soluciones, al final se traducen en qué.
Mejora, confort, en vivir un poquito mejor y impactar menos al ambiente.
¿Y es muy caro incorporar todas estas cosas?
No, de hecho lo que hemos traído aquí son soluciones relativamente banales, o sea que existen, muchas viviendas están haciendo estas cosas, no es nada espectacular y obviamente hay sistemas mucho mejores todavía, pero bueno, son sistemas absolutamente normales.
Pues ya veis, estamos en una casa que es sostenible, que es eficiente, que es mucho más confortable porque el ruido es menor, también el calor es menor.
¿Pero y de qué ha dependido que hubiera menos ruido? ¿De la propia ventana?
Me preguntan de qué ha dependido que hayamos escuchado menos ruido.
Es que lo quiero para mi casa. ¿Cómo lo puedo hacer?
Todo afecta. Primero, la ventana es una ventana de un poquito más calidad que cualquier otra ventana que teníamos en los años 80.
¿Sí?
Y luego que el propio vidrio lleva unas láminas de atenuación acústica que van incorporadas dentro del vidrio.
Oye, pues que te dé una tarjeta, por favor, que lo necesito para mi casa.
Le pedimos una tarjeta, Alberto, y que nos la dé, porque de aquí va a salir más de un cliente.
Claro.
Alberto, muchas gracias y mucha suerte en este SIMA.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno,
gracias.
Si os parece, voy a seguir paseando por esta casa, que es maravillosa. No sé si me la venderán, claro. Bueno.
Oye, claro, mira a ver si tienes posibles, pero oye, trabajando en Onda Madrid
poquito
seguro que
poco,
sí.
Poquito a poco.
Vamos a verlo, venga.
Muy bien, Pablo, un abrazo fuerte. Son las 7:34.
Sí.
¿Qué os parece si hacemos un pequeño alto? Porque poquito, ya venga. Vamos a enseñar a comprar una casa.
Sí, y música, y más cosas.
Y más cosas, pero primero esto.
Onda Madrid. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso de la ciudad,
pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Pensando en cambiar de casa? Vallecas, Móstoles, Cañaveral, Getafe. Las mejores viviendas de Madrid son de ACR Grupo. Infórmate en el 915649322 o en acrpromocion.es.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más, si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Popurrí, popurrí. Llega el restaurante que está causando furor en Madrid. Un restaurante divertido, original, con mesas conectadas por teléfonos y con una cocina inigualable. Calidad a buen precio. Restaurante Popurrí. Un popurrí de experiencias. Calle Virgen del Lluc 12. Ventas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Queremos darles consejos para saber cómo comprar una casa y para eso está aquí nuestra amiga Esmeralda, a la que doy la bienvenida, Esmeralda Gómez. Muy buenas.
Hola, buenas.
Pero antes necesitamos poner un ambiente, José, como un poquito de música. Sí, buscamos voces de Madrid.
No me pongo a bailar de milagro.
Buscamos voces de Madrid, José. Y no sé, nos ha dicho que no sabía si cantar o no, pero tenemos a alguien que va a cantar muy bien.
Hombre, está aquí nuestro amigo David Chanquet. David, hola.
Hola, David.
Espera, ahora.
David, que tiene 26 años, es de Pozuelo de Alarcón, es medio americano, medio español,
sí.
Estudió ingeniería industrial, ha trabajado como ingeniero y consultor, pero ahora ha decidido dejarlo todo y dedicarse a lo que más le gusta.
¿Qué es?
La música.
La música.
La música, David, que tenemos aquí muchos clientes futuros, por
pues
favor.
A ver si les gusta.
A ver, va por ellos.
Pues, ¿eh? ¿Qué te vas a cantar hoy, David?
Voy a cantar un tema mío, que se llama What Am I Supposed to Do.
Qué bien.
Ajá.
Pues...
Lo ha dicho tan bien en inglés.
Pero si es que es medio americano, ya lo hemos dicho. Pues vamos con ello, ¿estás preparado?
Claro que sí.
A ver cómo suena la guitarra. Ah, oh, perfecta, perfecta.
Pues aquí en el CIMA para todos ustedes...
¡David Chanquet! Gracias. Un aplauso para él, hombre.
¡Vamos!
¡Vamos, David!
You came like it was nothing. I was expecting something more. All the memories of the shadows are now hiding in a drawer. You act like nothing happened. we pretend that we're just friends. What's in the past is in the past, but what remains, only time will tell. Only time will tell. It wasn't once, it wasn't twice, but like 100 times that we made love. The nights would crawl into our beds, the sun would wake us up instead, with you lying in my arms, not anymore.
David Chanquet es una de las voces de Madrid. Usted, si nos está escuchando y se atreve a venir a nuestro estudio...
Hay que atreverse, ¿eh?
Claro, cantar. Nos da igual su profesión. David era ingeniero industrial y lo ha dejado todo por cantar.
Que no
y aquí
se lo
está.
Recuerdes, que ha hecho bien, ha
David,
hecho bien.
David, enhorabuena, qué gracias, bonito gracias. Ha sonado. Te agradezco mucho que hayas venido aquí.
No, gracias a vosotros por llamarme.
Con
por
tu guitarrita, chula.
Seguimos en el SIMA y hemos dicho que íbamos a enseñarles a comprar o a alquilar.
Ojo.
Ojito,
esa
con
es la primera
ayuda.
Duda.
Sí, señor. José, mira, atención, Esmeralda... Es un auténtico fenómeno. Esmeralda Gómez nos enseña a ahorrar cada semana. Pues ahora José Merino nos va a enseñar a alquilar o a comprar. A ver, ¿qué hacemos? ¿Compramos o alquilamos? A ver.
esta duda.
A ver.
Hay que solventar esta duda lo primero. Para saber si tenemos que comprar o alquilar, podemos comparar.
Sí. Muy bien.
Lo que estamos pagando por alquiler y lo que pagaríamos en caso de que nos compráramos la casa, la hipoteca más todos los gastos.
Sí.
Y hay un ejercicio muy interesante que invito a todos los oyentes que tengan esta duda que lo hagan, que es,
a ver,
se meten en internet y buscan cualquier calculadora de hipotecas y meten en lugar de la cuota lo que están pagando por el alquiler.
Sí.
El tipo de interés que más o menos hay en el mercado, que es aproximadamente ahora pues el 1%, y lo ponen a 30 años o el tiempo que ellos hayan pensado.
¿Y ahí qué sale?
Ahí sale el valor de la hipoteca que tendrían. Entonces, si después de tener ese valor de la hipoteca lo traducen al valor de la vivienda y lo que hay en el mercado es más o menos similar a ese valor, entonces es equivalente comprar o alquilar, dependerá de cada uno. Pero si el valor que hemos obtenido, o dicho de otra manera, si estamos pagando una cuota de hipoteca que es muy superior a lo que pagaríamos de alquiler, entonces nos conviene vivir de alquiler.
Ah, bien, bien, bien. O sea, si alquilamos y si compramos, nos estás diciendo que los gastos no son los mismos.
Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Alquilar, por ejemplo, vamos a pagar una cuota y a veces sí o no los suministros, porque hay otras veces que los suministros están incluidos en esta cuota.
Claro.
Pero si compramos, además de pagar la cuota de la hipoteca, tener en cuenta que vamos a pagar el IBI, que son los impuestos, vamos a pagar también el seguro de la vivienda, vamos a pagar la comunidad. Y no nos vamos a poder mover de esa casa. Es mucho menos flexible.
Claro, pero yo necesito un ejemplo.
Vale, lo vemos con un ejemplo que es mucho más sencillo.
Venga, a ver.
Imaginamos que tenemos un alquiler de 700 euros.
Bien.
Esto, con lo que acabo de explicar de la calculadora, equivaldría a una hipoteca de 250.000 euros, al 1%, a 30 años. Eso habría que traducirlo ahora al precio de la vivienda, porque solo nos van a dar el 80%... los bancos. Traducido a vivienda son 340.000 euros, teniendo en cuenta también los gastos de compraventa. Y ahora decimos, imaginamos que
¿sí?
los precios de la vivienda de alrededor no están en torno a los 340.000, sino que valen, imagínate, 100.000 euros.
¡Ay!
En ese caso, convendría ¿sí? comprar, porque estaríamos pagando una cuota de hipoteca muy superior.
Ya, yo tengo un poquito de lío, tengo que decirlo, ¿eh?
Imagínate,
¿tú te has enterado bien?
Sí, sí, pero hombre, lo he explicado perfectamente.
No, es que Esmeralda es un crack,
Hay que
pero
hacer
yo soy
números.
Muy burra, yo soy muy burra.
Resumiendo, porque lo he explicado con números, hay que comparar lo que pagaríamos de hipoteca y lo que estamos pagando de alquiler. Y vemos qué hay en el mercado.
Ah,
y
bien.
Con eso ya decidimos si nos compensa o no nos compensa comprar vivienda.
Bien, entonces, ¿qué pautas debo seguir para decidirme a comprar? No sé si me puedes dar así algo que sea definitivo.
Sí, hay unas básicas que siempre debemos cumplir, que es no debemos destinar más del 35% de nuestro ingreso mensual neto a la vivienda. Y aquí unos datos un poco preocupantes, y es que según la OCDE,
¿sí?
en España, el 40% aproximadamente de las viviendas está pagando, destinando más de un 40% de su salario a vivienda.
Y esto fatal.
Fatal, frente al 15% del resto de países. Y la OCDE la componen aproximadamente otros 40 países, 35-40 países. Con lo cual, en España tenemos un problema.
Ya lo veo, ¿eh? Pero fíjate, entonces, si una persona gana 1.000 euros, imagínate, al mes, netos, entonces, el precio, por ejemplo, máximo de la casa que se puede comprar, ¿cuál debería ser?
Debería ser, con un truco os lo voy a decir muy sencillo.
Dinos el truco, por favor.
Me has dicho que gana 1.000 euros.
1.000 euros.
Multiplica por 100 ese salario mensual neto y vas a obtener el precio máximo de la vivienda.
Bien.
Con lo cual, 100.000 euros es el precio máximo que se puede permitir esa persona.
Ganando 1.000 euros, no puedo pagar más de 100.000 euros.
No deberíamos.
No deberíamos pagar.
No deberíamos.
Claro, porque ¿qué pasaría si yo me endeudo?
Que
y
ya
digo,
estarías...
venga, voy a hacer el sacrificio, ¿puedo?
No, estarías en una posición financieramente no saludable porque el tipo de interés de hoy va a variar con el tiempo. Uh-huh. Y seguramente en un futuro, al final esas cuotas acaben ahogándote.
Ya, por lo tanto, ¿sería mejor alquilar?
En ese caso, sí.
Entonces, ¿es válido vivir de alquiler y no tirar el dinero, como se suele decir?
Depende, pero es perfectamente válido. No se tira el dinero si las condiciones del entorno no acompañan a que te puedas comprar una vivienda que esté por debajo del 35% de tu deuda mensual neta.
Yo creo que tienes que dejar la economía y meterte en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad.
Admitida, ¿no
crees?
¿No?
Vamos, de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid.
Le hago yo el alta.
Nos ha encantado, Esmeralda. Muchas gracias. No te vayas, igual que le he dicho a José, porque
gracias.
Vamos a hacer el final.
Claro, con música.
Pero antes tenemos
está Moncholi,
que...
está el maestro por ahí.
¡Las ventas!
Pero bueno.
A conocer... A ver, que estamos en el Sima, muy cerca de la Plaza de Toros de las Ventas, hay que decir.
Y hoy hay una corrida de toros impresionante, ¿eh?
¿Ah, sí? Cuéntanos.
A ver, Moncholi.
Hoy están...
Moncholi. A ver, adelante.
¿Me oyes?
Sí, perfectamente.
Ah,
cuéntanos.
Claro, que es que tengo aquí tantos famosos que no hay líneas, o sea... Es una cosa horrorosa. Todo el mundo está llamando a su casa. ¡Ay, qué guapo es Cayetano! ¡Uy, qué mono es Manzanares! ¡Uy, qué glamour tiene el Castella! ¡Madre mía! Esto es una cosa... Me decía antes José Luis que se hayan venido todas las revistas del corazón. He dicho que sí. Y efectivamente
claro,
aquí están
o sea,
todos
está
ellos.
Sebastián Castella, José María Manzanares y Cayetano de Rivera.
Ahí está. Y se ha puesto el cartel de no hay billetes. Por tanto,
no
plaza
extraña.
Absolutamente llena. Ahí arriba, mira, arriba. Arriba, estoy viendo uno, Carlos, uno, que está hasta la bandera.
Mira.
Hasta la bandera,
cuidado
ahí, ahí tengo uno ahí.
Cuidado
también,
que te sacan.
Bueno, pues lo que está pasando sencillamente es que la corrida de Victoriano del Río está resultando floja y mansa. Flojo el primero, ha recibido silencio Castella con ese primero, y manso con el segundo, con el que Manzanares ahora se la acaba de arrastrar. Y te recibirá igualmente silencio. Tarde que completa Cayetano. Pero fíjate lo que te digo. Si los toros cambian, si el juego de los toros cambiara, por la actitud que estoy viendo en los tres, pudiera ser que hubiera una oreja. Pero claro, lo que no se puede hacer son milagros. ¿Eh? Entonces, lo que hace falta es que salga el toro encastado, el toro que se mueve, el toro que transmite, porque los tres tienen capacidad suficiente como para hacer faenas que lleguen y transmitan al público. En consecuencia, tarde de no hay billetes, silencio por ahora para Castella, silencio también para Manzanares. Vamos a ver lo que ocurre Cayetano. Y para mañana, la corrida de rejones con Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Galán y Lea Vicens. Sí. Lea Vicens, que es una francesa elegantísima a caballo. Y bueno, y Sergio Galán exactamente igual. A ver si ahora me van a llamar lo que no deben. Pero bueno, lo cierto es que...
No, por favor, no se nos ocurre.
No, pero te digo, de verdad que es una chiquilla que además es un pedazo de profesional. El año pasado tuvo un volteretón con el caballo. Y si tú ves a esa mujer después del volteretón, la paliza, salir con una sonrisa y como si no hubiera pasado nada... A mí ese día me dejó encantado porque me demostró lo pedazo de profesional que es. Los toros van a ser del Niño de la Capea, pero como decimos, eso será mañana. Ahora va a salir ya el tercero de la tarde, de nombre Maleado, 159, 540 kilos, lo cual para aquellos que son fieles seguidores de la báscula, pues es un problema, porque dice, 540, no tiene peso. Mire usted que el toro no se mide
eso.
Por el peso, que el toro
eso
se mide
es.
Por el trapillo, por otra cosa muy distinta, por el trapillo, por la armonía de churas, por el remate en la zona de la culata, por la cabeza que tenga de pitones limpios, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy
ya tenemos
bien,
el tercero de la tarde. Así es que luego ya os Karim. Cuento más.
Muchas gracias, Miguel Ángel Moncholi. Buena tarde, el resto de tarde, a ver si mejora,
sí.
¿Verdad? Y un segundo antes de poner el broche final con Víctor Vaquero, Roberto Macedonio, tienes 40 segundos.
38.
40 segundos
36.
Para escribiros el sitio más. Ahí, Carlos, que...
32.
Adelante.
Habla tonto.
Oh, Anda. Pero Macedonio, mi Macedonio.
Venga.
Adelante.
Hola, Alejandra, hola.
Hola, Alejandra.
Alejandra, da vergüenza. Estamos
Alejandra.
En el sitio más divertido, donde juegan los niños. Y además es que Alejandra, que se va a tirar ahora a la piscina de bolas que hay aquí en IFEMA, me decía que estabas buscando casa en esta feria inmobiliaria. ¿Cómo la quieres? ¿Un castillo?
Sí.
grande. ¡Ay!
¿Cómo de grande?
Grandísimo.
¡Oh, grandísimo!
Ole. Grandísimo. ¿Y con un dragón?
Sí.
¿Y anda, el dragón sin fuego?
Sin fuego.
¿Qué le pones más a cambio?
Con agua.
¿Por qué agua?
Que no quema.
Que no quema. Claro, no Alejandra, quema. Tírate, pásatelo muy bien en esta piscina de bolas. Ahí está, Nieves, yo me quedo por aquí también.
Sí, sí, tírate. Bola, sí, pues venga, sí, pásatelo. Ay, bien, Roberto. Ay, gracias.
Esta gente joven como son.
Pues esto está ocurriendo en el SIMA, pero en el SIMA y en nuestro programa
está Víctor Vaquero. Víctor, hola, ¿qué tal, hombre?
Muy buenas.
¡Viva el Corcón!
¡Viva el Corcón forever! Pues Víctor tiene 28 años, él se dedica al arte digital y estas cosas, y también le gusta la música, y canta, y ha traído su guitarra. Sonaba la guitarra, ¿no? A ver... ¿Qué te vas a cantar? ¿El concierto para Segovia? No, broma. ¿Qué te vas a cantar, hombre?
Es una cover de Johnny Cash.
¿Johnny Cash?
Heart.
Pues contigo sabes lo que vamos a hacer.
Darte
despedir
el corazón.
Este programa desde el SIMA. Han pasado 20 años, pero todo lo que le queda a esta feria. José, gracias.
A vosotros,
amigos.
Muy amables.
Gracias, ¡hala! Esmeralda.
Nos
gracias
a Pedro Sánchez Noriega,
a Quique Garcinuño, a Arancha Bravo, José Luis Ávila, a Paloma Nolasco, a Rosa de Lima, a Pablo Otero y a ti, Carlos Honorato.
Y a ti, Nieves Herrero, que aquí está Víctor Vaquero. Venga, un aplauso para él.
Venga,
hombre,
Víctor, gracias.
Vamos, Víctor, gracias. Todo tuyo.
I focus on the pain, the only thing that's real. The needle turns a hole, the old familiar thing. Try to kill it all away, but I remember everything.
Gracias, gracias a Víctor Vaquero, gracias a Víctor, contigo acabamos ya por hoy. Nos queda nada más que unos segundos para dar las gracias a toda la organización, a ACR, al Colegio de Agentes Inmobiliarios de Madrid, a todos nuestros amigos que nos han traído hasta aquí.
Pues el lunes volvemos a las cuatro, Nieves.
Sí, señor, y ahora me he hecho una visita para comprar casa o alquilar, ¿eh? Depende del dinerito. Nada más y hasta el lunes, amigos.